10:03.
Les saludamos en la paz del Señor. Qué hermoso poder reunirnos y compartir palabra de Dios para nuestro beneficio, por supuesto. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias por esta jornada, este nuevo día que nos concedes, y gracias por tener la gran bendición de contar con tu palabra, de poder leerla, meditarla, reflexionar en ella para ser transformados, para que ella nos guíe, para que sea una lámpara que ilumine nuestros caminos, nuestros pasos día a día, Señor. Gracias por este momento. Pedimos que tu palabra pueda hablarnos en esta jornada. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor que tenemos para hoy día es la segunda parte del tema llamado la verdadera riqueza. La verdadera riqueza, esta es la reflexión, segunda parte, Proverbios capítulo 13, versos 1 al 11. Proverbios capítulo 13, versos 1 al 11. Leemos entonces este pasaje para ir desmenuzando ahí y comiendo esta palabra que el Señor tiene para nuestro beneficio. Dice la Escritura, Proverbios 13, 1 al 11. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastorna al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La verdadera riqueza, así se llama esta palabra del Señor para nosotros en este día, que queremos pedir al Señor que nos pueda abrir nuestros ojos a la verdadera riqueza que el mundo no conoce y no le interesa. Está afanado en la riqueza material. Hay guerras, hay disputas, hay familias que se destruyen tratando de estafar a sus propios hermanos de sangre. Incluso tratando de destruir, y aquí es impresionante, a sus propios padres, hijos que se levantan y dejan en la calle a sus padres. Son cosas que la avaricia llega a tal punto, el anhelo del bienestar llega a tal punto que se transforma en una maldad triste, amarga. Por eso que importante es ver la verdadera riqueza. La verdadera riqueza. Hablamos la vez pasada, 5 puntos avanzamos, solamente los mencionaré. La verdadera riqueza comienza con escuchar el consejo del Padre, el buen consejo del Padre Celestial. Verso 1. La verdadera riqueza está en el interior del ser humano y puede hablar bien, pero aquel ser humano que ha sido transformado por Cristo. No cualquier persona puede tener la riqueza en su corazón, a menos que haya conocido al dueño de todas las cosas. Quien tiene a Cristo, lo tiene todo. Tercer punto, tercer versículo. La verdadera riqueza está en su prudencia. Verso 3 de Proverbios 13. Lo cuarto, la verdadera riqueza va de la mano con el esfuerzo diligente. Es algo que se va a reiterar en el libro de Proverbios. La importancia de ser trabajadores honestos, esforzados, con esmero, poder alcanzar niveles de comodidad, no porque se lo regalaron, sino porque se esforzó. Y para poder obtener los frutos, el trabajador debe trabajar primero. Es obvio, pero hay que decirlo, la Escritura lo enseña. Y quinto, la verdadera riqueza es la del hombre veraz, el hombre creíble. Verso 5. Y Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Quien tiene a Cristo, quien tiene al Hijo, tiene la vida, tiene la verdadera riqueza. Estamos viendo entonces esta palabra del Señor, la verdadera riqueza. Vamos entonces al verso 6 y al punto 6. La verdadera riqueza es la del hombre justo. ¿Qué dice el verso 6? La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. La verdadera riqueza es la del hombre justo. ¿Quién puede decir que es perfecto de camino? ¿Quién es el justo que tiene un camino perfecto? La verdad que si empezamos a analizarnos nosotros mismos, vamos a empezar a descalificarnos tempranamente, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra adultez, en nuestra ancianidad. Cada uno, conforme la edad que tenga, lo más probable que diga: la verdad que no califico para ser un hombre de perfecto camino. He tenido momentos de caminar correctamente, pero también he tropezado, también he resbalado. Es que nuestra humanidad es así. Entonces volvemos a hacer la pregunta. Este pasaje, ¿a quién se puede referir? La justicia guarda al de perfecto camino. En la Biblia, perfecto también puede traducirse cuando se refiere al hombre, porque hay uno solo que es perfecto, que es Dios, que es Jesucristo. Pero para a escala humana, el de perfecto camino también puede llamarse al de camino maduro. A una persona que ha aprendido a lo largo de los años y ha crecido en madurez. Ahora, ya lo hemos dicho en diferentes temáticas, no siempre la edad cronológica implica mayor espiritualidad, mayor consagración o, en este caso, mayor madurez. Podemos llegar a ser personas llenas de años y necios. O podemos tener menos años y ser jóvenes y tener madurez. Así que no va relacionado estrictamente con la edad, con los años cronológicos, sino que con otros elementos de obediencia, de sujeción a la palabra y al Espíritu, a nuestro Dios. Por lo tanto, en la primera persona que califica que la justicia guarda al de perfecto camino, sin lugar a duda, es Jesucristo. ¿Quién más sino Jesús fue perfecto en su caminar? ¿Quién más que Él fue tentado, pero no pecó? Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, el de perfecto camino es uno, es Jesucristo. Y qué bueno es poder seguir, honrar, bendecir, imitar a nuestro Señor. Hoy día nosotros entonces, esta palabra, ¿cómo se aplica a nosotros si somos pecadores, si nos hemos equivocado tantas veces? Y nuestros testimonios así lo revelan. Cada uno, como dice Isaías, cada uno se apartó por su propio camino. Cada uno tiene su propia historia de pecado, de desobediencia, de rebeldía. Sin embargo, Jesucristo, el justo, murió por los injustos. El que era sin pecado tomó todo el pecado y fue imputado a él y no a nosotros. Y todo aquel que le busca, todo aquel que le obedece, que le sigue, que le reconoce como Señor y Salvador, es justificado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto es maravilloso, la doctrina de la justificación. Hombres comunes y corrientes, hombres y mujeres pecadores, como todos los que estamos a esta hora reunidos a través de la radio, Armonía. Todos hombres y mujeres que nos hemos equivocado mil y una veces. Sin embargo, cuando hemos llegado a Cristo con un corazón arrepentido, no con un corazón religioso de saber que políticamente es correcto decir me arrepiento, acepto a Jesús, repito una oración y firmo un libro de membresía y me bautizo. Alguien podría hacer todo esto y no ser salvo. Solamente ser miembro de una congregación local, lo cual sería una tragedia, conforme a lo que Jesús dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, si en tu nombre hicimos tantas cosas, no sé, no los conozco, diría el Señor, ¿no es cierto? Así dice la Escritura. Por lo tanto, podríamos hacer todo lo que un cristiano hace y no ser verdaderos hijos del Señor. Estamos hablando de un arrepentimiento genuino, de buscar de corazón al Señor, de ser transformados, haber nacido de nuevo. Quien ha experimentado el nuevo nacimiento, el que se ha arrepentido de sus pecados y el que ha sido transformado no por una religión, no por imposición de normas de una iglesia, sino por la obra perfecta de Jesucristo y de su Espíritu Santo, entonces ha sido justificado. Y ahora tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados. ¿No le parece maravilloso? Esta es la mayor riqueza. La verdadera riqueza es ser justificados en Cristo Jesús. La justicia guarda al de perfecto camino. Ahora que tenemos a Cristo, que hemos sido justificados, ¿cómo vivir nuevamente en pecado? ¿Por qué practicar pecado si ya el Señor nos limpió? ¿No es acaso que si veníamos todos sucios, nos caímos en una poza con ahí en invierno, ¿no es cierto? Cuando llueve y de repente está todo mojado, todo embarrado, está todo desastroso, las calles se inundan, los que viven en los campos ahí, ¿no es cierto? Hay mucho barro alrededor y de repente usted va con su ropa nueva y se cae en el barro. Así es lo que, de alguna forma, tratando de ejemplificar, cuando ese barro se impregnó en nuestro ser, en nuestra vida, ese barro que representa el pecado nos ensució. Y una vez que llegamos a Cristo, dice la Escritura, nos limpia de todo pecado. Toda esa ropa sucia, el Señor la sacó y como el hijo pródigo le puso ropa nueva, obviamente después de haberlo limpiado. Y una vez que estamos con nuestras camisas y blusas blancas limpias, ¿para qué lanzarnos voluntariamente al charco de suciedad? ¿Para qué? ¿Cómo podríamos hacerlo? Por eso que dice Primera de Juan que ahora el que practica el pecado es del diablo. Es decir, el que practica, el que voluntariamente decide, bueno, ahora soy cristiano, sí, pero ay, si todo el mundo peca. Entonces me lanzo al pecado, me justifico supuestamente, no es ninguna justificación. Simplemente trato de decir, bueno, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Bueno, hay que revisar. Yo no seré quien para juzgar a otros, pero cada uno tendrá que juzgarse a sí mismo o evaluarse o pedir al Señor, Señor, ayúdame a poder discernir, ¿soy verdaderamente un hijo tuyo? ¿O es solamente un nombre que me pongo a mí mismo? Sí, soy cristiano, pero vivo lejos de Dios. Acá está diciendo que la justicia guarda al de perfecto camino, aquel que ha sido justificado por Cristo y ahora vive en la gracia del Señor. Y vive en santificación permanente, en esta santificación progresiva, día a día, en este perfecto camino que no es por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Quien vive así puede considerarse rico, independiente cuántos bienes tengas. Si la casa es arrendada, facilitada, o eres dueño de la casa, del campo, de la parcela, de donde estés. Del sitio, no importa cuál sean los metros cuadrados de tu casa, no importa cuánto tengas en el banco, si es que tienes algo. Lo importante aquí es que nuestra verdadera riqueza radica en que hemos sido justificados y esta justificación va más allá de esta vida humana, terrenal, se proyecta a la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cómo no darle gracias al Señor? Somos verdaderamente ricos al tener a Cristo, al ser justificados, al ser hijos de Dios. Pero agrega la parte B del pasaje 6. La primera parte dice, la justicia guarda al de perfecto camino, hablando del que ha sido justificado por Cristo. Pero la parte B dice, mas la impiedad trastornará al pecador. Es decir, en vez de buscar ayuda, en vez de buscar socorro, en vez de salir de ese pozo de la desesperación, no le interesa. La impiedad trastornará al pecador, se volverá loco. Se trastornará. Trastornar aquí significa es que no encontrará ningún camino. Aunque busque un buen camino, nunca lo hallará. Buscará, pensará que esto, aquello, a tal persona, a tal secta, a tal religión, tal cosa, y su camino no lo podrá guiar a Cristo. Como dice el dicho popular, que todos los caminos llegan a Roma. Y así todas las religiones llevan a Dios. Sabemos que esto no es así. Hay un solo camino que lleva al Padre y es Jesucristo, nuestro Señor. La impiedad. Impiedad viene de impío, lo contrario de pío. Pío es ser una persona santa, consagrada. El impío, la impiedad, es vivir en rebeldía constante. Es vivir, si no es santo, vive entonces en el fango de la maldad constantemente. Ahí está su habitación, en esa impiedad, haciendo todo lo contrario a lo que Dios dice. Y alguien dirá, no, es que ya la Biblia pasó de moda, ya no, no necesito de religión, no necesito de un Dios. Y bueno, la gente vive así. Esa impiedad trastorna al pecador, es decir, nunca puede dar con un pie seguro. Y piensa que la vida es así, busca cosas que le aseguren recursos, títulos, cualquier cosa, tómalo, se pueda asir de ella, pero no, nada es seguro. Su vida está trastornada, no puede dar pie, y así vive hasta el final de sus días. Y si tiene muchos recursos, pero no tiene a Cristo, no tiene nada. Y como lo expresa una alabanza, con el Señor lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. La verdadera riqueza es ser justificados. Verso 6 de Proverbios capítulo 13. Vamos al verso 7. La verdadera riqueza es más que lo material. Aunque ya lo hemos dicho, lo recalcamos basado en este pasaje. La verdadera riqueza es más que lo material. Verso 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Qué interesante el pasaje, ¿no? Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Algunos porque buscan la apariencia, aunque quizás no tengan mucho, pero se esfuerzan en aparentar en este mundo de vanidad. Por lo tanto, se esfuerzan en tratar de... Viven de la apariencia para mostrar a otros cierto estatus, lo cual es cansador, pero bueno, es su manera de vivir. Y cada uno verá cómo vive, ¿no? No estamos llamando ni a la pobreza, ni estamos llamando a la riqueza. Estamos hablando de ser personas equilibradas, ser personas independientes de qué trabajo tengas, tu sueldo, tus bienes, no dicen si eres una persona rica. Porque la verdadera riqueza es mucho más que lo material. Y si alguien tiene mucho, qué bueno. Si es fruto de tu trabajo, tranquilo. Dale gracias al Señor por lo que tienes. Pero tu verdadera riqueza no está en la cantidad de bienes que posee el hombre. Dice Jesús, ¿no es cierto? Por lo tanto, si alguien tiene más, dale gracias al Señor. Pero viva con austeridad. Viva con equilibrio. Deje todo exceso. Toda vanidad, toda apariencia. Hay personas, hay creyentes en el mundo que tienen muchos bienes y son hombres y mujeres de Dios. Hay personas que descalifican a la gente rica pensando que todos son abusadores y todos son gente mala. Hay personas que tienen muchos bienes y son verdaderos hijos del Señor, generosos, creyentes, santos. Y por supuesto, hay quienes tienen mucho y viven una vida absolutamente alejada de Dios. Así que cuidado con calificar a todos porque tienen mucho o porque tienen poco. La verdadera riqueza es mucho más que lo material. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. De hecho, hay personas que cuando se hacen los reportajes y hay lugares que se dedican a la vida de los ricos y famosos. Pero cuando se cuentan sus biografías, la pobreza espiritual que tienen es gigantesca. Vidas vacías, vidas, pobres vidas. Ricos que son pobres, que no tienen nada, que no tienen el gozo de poder descansar tranquilos, viven pensando en cómo aumentar sus riquezas, de cómo conservarlas, de poder hacer cosas ilícitas. Por lo tanto, hay quienes pretenden ser ricos, pero no tienen nada. Pero la segunda parte es interesante. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas, independiente de cuánto tengas. Esta palabra es para al más pudiente y al que tenga menos bienes. Ya dijimos que la riqueza no significa tener mucho, porque hay quienes pretenden ser pobres. Hay personas que quizás no se nota que tienen riquezas. Hay historias al respecto de personas que han ido a algún lugar a conversar con el dueño de la empresa y le dicen a una persona que está ahí afuera, vestida común y corriente, con un jeans y una polera no nueva en el trabajo, oye, anda a buscar al jefe, necesito hablar con él. Dice, ok, lo voy a buscar. Y es la misma persona. Hay personas que de repente pretenden que el rico siempre ande de punta en blanco mostrando sus marcas y su riqueza. Hay personas que son sencillas en su manera de vestir y aunque parezcan personas comunes y corrientes, puede que sea el dueño de una tremenda empresa, el dueño de un gran fondo, pero se confunde con los demás porque no anda mostrando todo lo que tiene. Ahora, esta palabra se refiere a algo mucho más profundo que eso. Se está refiriendo a que podemos ser personas comunes y corrientes como usted, como yo. Personas que incluso pueden tener falta de algunos bienes. Pero si tienen a Cristo, tienen todas las riquezas. ¿No es acaso que así dice el Señor? Que las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso es que no podemos predicar un evangelio de la prosperidad donde ser creyente significa que vas a tener el mejor trabajo, la mejor remuneración, auto del año, lujos y viajes por aquí, por allá y llena una vida llena de ostentación. No, no, no predicamos eso, porque hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Podemos ser gente común y corriente, en trabajos comunes y corrientes. Y no voy a mencionar ninguno porque todos los trabajos, siendo honestos, entonces son una bendición cuando trabajamos honestamente, gracias al Señor, por cualquier labor, dentro y fuera del hogar, donde quiera que nos desempeñemos, independiente de los sueldos que podamos ganar a fin de mes. Si tenemos a Cristo, entonces podemos ser considerados los más afortunados, los más bienaventurados. ¿No le parece maravilloso que la verdadera riqueza sea Cristo en nosotros, esperanza de gloria? Y tenemos este tesoro en vasos de barro para que la gloria y la excelencia sea de Él y no de nosotros. ¿No le parece maravilloso que podamos tener a Cristo y vivir contentos con lo que tenemos? Y es verdad, tendremos que luchar contra la avaricia, contra la vanidad, contra el descontento, contra la amargura, contra las tentaciones, sí. No, no estamos en el cielo, estamos todavía en un camino que se nos presentarán piedras en el trayecto, pero en Cristo podemos sortearla de tal manera de no tropezar, sino que ir avanzando. ¿No te parece maravilloso que si tienes a Cristo, lo tienes todo? ¿No te parece que hoy día es un buen día para glorificarle, para bendecirle? Gracias, Señor. Si tienes mucho, dale gracias al Señor. Si tienes poco, dale gracias al Señor. El rico y el pobre. Los dos tienen la misma oportunidad de ser hijo del Señor. El rico no tiene que hacerse pobre materialmente para encontrar a Cristo. Ni el pobre materialmente se tiene que hacer rico para ser un hijo de Dios. Y aquí qué maravilloso es que Dios no hace acepción de personas. Cuando leemos el libro de los Hechos, encontramos a hermanos que tenían una posición muy acomodada, trabajaban ahí en la tesorería del emperador. Habían personas con mucha riqueza, personas que tenían muchos bienes, pero eso no era lo más importante, lo más hermoso, que habían creído en Cristo Jesús como el Mesías, como el Señor. Y había personas que estaban huyendo en la, ¿no es cierto?, en la diáspora debido a la persecución, y habían dejado casas, habían dejado todo, habían sido desplazados por la persecución y no tenían nada, pero tenían a Cristo, y donde iban daban testimonio de Jesucristo. ¿No te parece maravilloso? Y en el libro de los Hechos dice que ninguno pasaba necesidad, porque todos los hermanos, independiente cuánto tenían, traían a los pies de los apóstoles de sus bienes. Algunos incluso vendían sus propiedades, es decir, tenían recursos, pero no ostentaban de aquello, sino que eran generosos para la obra del Señor, y se repartía conforme a cada uno tenía necesidad. Esto habla de una iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es una iglesia de ricos o de pobres. Es de hombres y mujeres que han sido cambiados, que han sido renovados, que después de haberse humillado, arrepentido, el Señor les ha cambiado la vida, los ha redimido, y ahora gozan de estas riquezas en Cristo Jesús. Esta es nuestra mayor riqueza, la verdadera riqueza. Nos quedó todavía pasajes para seguir escarbando aquí, escudriñando la verdadera riqueza en el libro de Proverbios, capítulo 13 al 11, pero quedamos hasta aquí con estas dos versos que hoy día hemos compartido. Si Dios lo permite, volveremos a seguir escudriñando la palabra del Señor.